La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada habíamos comenzado a hablar sobre la nada, esa palabra tan rara y tan difícil de abordar. Es un tema complejo. Como que orillamos el tema, sí. Nos quedamos ahí, en la playa. Poníamos los piecitos, probábamos la temperatura del agua y los sacábamos con miedo, sí. Y con frío. Hablamos brevemente sobre todos los mitos griegos de la creación, no todos, algunos. Los vamos a retomar. Vimos cómo en lo básico todos nos hablan de esa nada como una oscuridad. Luego relatan cómo de esa nada surge el caos. Y luego todos muestran un ordenamiento de ese caos. Aparecen los elementos básicos, los elementos constituyentes, las conductas, los dioses, los semidioses, los héroes y por último el hombre común y mortal. Ahí la creación queda completa. Sin la creación del hombre no hay creación. Pero volviendo, ¿cómo se denomina ese momento antes del caos, antes del orden, antes de la creación? Podemos definir la nada como ese momento, justo al instante antes del todo. Jugamos mucho con ese todo y nada. Sí. Esa oscuridad. Habíamos hablado de Heráclito, que fue uno de los primeros en renegar de todas estas ideas y de hablar del fuego como elemento creador. Y es notable porque la idea de Heráclito nos remonta un poco a la idea del Big Bang y el Big Crunch que hoy la ciencia reivindica. O al revés, la ciencia vuelve sobre la idea vieja de Heráclito del fuego permanente.
Bien.
Que nada se crea, todo es. Y es un continuo devenir entre la nada y el todo. Seguimos jugando con las palabras.
Sí.
La paradoja es que buscamos acercarnos a ese momento, pero es infranqueable, probablemente nunca lleguemos. Ese instante exacto que buscamos definir, quizás las palabras se nos escapen. Quizás el misterio de la creación permanezca inaccesible por siempre, para nosotros al menos. Quizás solo podamos conocer lo que existió después. Lo que hoy queremos es pensar esa abstracción, que es cuando no había nada, cuando quizás ni siquiera existía el tiempo. Hoy, ¿existe el tiempo? Así la invitación es a perdernos en ese laberinto imposible, vacío, ese instante en el cual reinaba la nada, el instante en el que quizás ni siquiera es posible pensar en el tiempo.
Entre nada y tiempo, perdiéndonos otra vez en el laberinto, en un laberinto, en el laberinto de la nada. Buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Buenas tardes, bienvenidos, como cada sábado a partir de las 15 hasta las 16, haciendo este programa que tanto placer nos da realizar, como lo es La Cultura para Trinchera, porque también tiene que ver con para la trinchera, porque es para abrir las puertas o para cerrarlas, pero siempre con una elección que es absolutamente tuya. El objetivo de este programa es que puedas cuestionarte, es que podamos cuestionarnos, en definitiva, lo que hace a la vida, lo que hace a la verdadera transformación y lo que hace al cambio. También en lo que parecería ser un vacío, pero en realidad habita tanto como lo es la nada, perdiendo otra vez para poder adentrarnos un poquito más en los laberintos de la nada. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos. Si tenés iPhone, estamos. Lo importante es que nos hacemos presentes. En estos momentos te vas a dar cuenta de que estamos en vivo, porque la temperatura es de 35 grados 9 y la sensación térmica es de 39 grados 5 y se siente mucho más. Pero aquí estamos en vivo haciendo este programa con él, en donde yo froto la lámpara, como siempre te digo, y aparece un genio. Y ese genio para mí tiene un nombre y apellido. Hasta las 16, los sábados en Radio Cultura, esta emblemática radio, estamos hablando de Carlos Belloni. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo te va?
Ovación, me encanta. Gracias. Esa ovación de tribuna, me encanta. ¿Cómo estás?
Muy bien, con calor, derretidos.
No, no me parece? Digas. Igualmente.
Es una percepción.
Es una, solo una percepción, como la inflación.
Claro,
una es una sensación. Es una sensación.
Claro.
Muy bien. En relación a eso, te digo algo. Nos depara una semana en la cual, lamentablemente, vamos a continuar con temperaturas altas. No hay pronóstico de lluvia, excepto algún día que puede cambiar a chaparrones, pero vamos a tener temperaturas altas durante toda la semana. Dicho todo esto, abordamos este laberinto, el laberinto que a veces nos perdemos de la nada.
Es difícil no perderse.
Claro.
El otro día yo decía que jugamos con estas antinomias. Vos querés definir algo y definís la luz como no oscuridad, o la oscuridad como falta de luz. Es fácil hacerlo por las antinomias. La paz como ausencia de guerra, pero la guerra como ausencia de paz. Pero ojo que los significados, en el caso, por ejemplo, de guerra y paz, vimos que no eran iguales.
Sí.
No es lo mismo decir que la paz es un interregno entre la guerra, entonces quiere decir que lo permanente es la guerra, que al revés. El lenguaje es maravilloso.
Así es.
Y hay que tratarlo con respeto. ¿Qué nos pasa cuando uno trata de definir la nada? Nosotros en los juegos que hacíamos la semana pasada, el todo aparecía todo el tiempo, otra vez todo el tiempo. Ahora, todo es un sustantivo colectivo infinito. Todo es todo. ¿Qué es la nada?
Nada es nada.
Claro, pero se refiere a una sola cosa en contraposición. Luz y oscuridad hablan de opuestos, pero de una sola cosa.
Opuestos complementarios, en
claro. Nada y todo. Uno menciona prácticamente, si me voy a los números, todo es el símbolo del infinito. Nada es el símbolo del cero.
Claro.
¿Te acordás esa frase hermosa de Vigan que leíamos la semana pasada, que decía: el cero no refleja la ausencia de una cantidad,
sí,
ni
fantástico.
Refleja su dolor, ni su sentimiento.
Excelente.
No refleja nada. Bueno, la nada, ¿cómo abordamos la nada? ¿Cómo nos metemos en la nada?
¿Cómo nos reflejamos?
¿Cómo hacemos? Y es difícil, es muy difícil, porque lo que tenemos que pensar. La semana pasada hablábamos mucho de esto, de todos, cuando uno trata de entender los misterios de la creación, no por nada nos remontamos a los misterios de la creación, porque
sí.
Justamente todos parten de esta nada primigenia y tratan de explicar lo que hay hoy.
¿Qué hay hoy?
¿Qué hay hoy? ¿Qué tenemos hoy? Y hoy tenemos un universo que para muchas teorías se está expandiendo. Ese universo que se está expandiendo se está enfriando. Me permite ver con estos telescopios maravillosos que construimos y ponemos en órbita casi hasta el instante ese, 300 millones de años después de la creación y del instante ese, que en términos cosmológicos es nada,
sí.
Es casi, estamos ahí.
Parece Pero lo
mentira.
Es todo.
Claro, y hoy tengo todo. ¿Cómo explico la creación de ese todo a partir de la nada? Tiene que haber una voluntad creadora, tiene que haber algo.
Sí.
Ese instante que se pasa de esa nada al todo es lo que abordan los misterios de la creación.
Exacto.
Nosotros leíamos uno muy lindo de la semana pasada, que dice: otros dicen que el Dios de todas las cosas, quien quiera que fuera, ya que algunos lo llaman naturaleza, apareciendo súbitamente en el caos, ahí aparece, separa la tierra, los cielos, el agua, la tierra, el aire superior del inferior, empieza a nombrar los elementos, crea las zonas tórridas, crea, y al final de todo crea al hombre.
Sí.
le estamos poniendo nuestro raciocinio, nuestras palabras, nuestra propia explicación a un misterio que no podemos entrar.
Exacto.
Básicamente hacemos eso.
¿Habrá todos algo de nada en el caos y caos en la nada?
El caos es maravilloso porque en el caos, a pesar de la palabra, hay un orden. Uh-huh. Es muy difícil, es un concepto muy difícil, pero en el caos hay orden.
Es muy interesante para abordar en otro programa el caos.
El caos es una palabra maravillosa que a veces es como todas las palabras que solemos usar, las usamos mal. Uh-huh. Cuando decimos esto es un caos. No. Caos es otra cosa.
Exacto.
Y en ese caos, en ese instante en el cual está todo por armarse, aparece lo que yo te digo, el que crea.
Claro.
Y ordena y crea la tierra y crea los cielos y crea los mares, y entonces después con la arcilla de no sé dónde y el agua de no sé dónde crea un muñeco que después con el hálito, por ejemplo en este caso Atenea, le da lo crea el hombre.
¿Podemos decir que de la nada nace la creación?
Aparentemente sí. Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que de la nada aparezca algo?
¿Es todo explicable?
No lo es. Es que justamente ese es el gran misterio, que no lo es. Vos podés remontarte tanto en los modelos de los superordenadores y remontarte tanto a un instante que es 10 a la menos 11 segundos. A ver si entendemos que eso es un 1 con 11 ceros adelante.
Sí.
¿Te acordás que en matemáticas el cero atrás implica, exacto, el cero adelante resta? Cero onces adelante es el 0,00001 de segundo.
Infinito.
O sea, es imposible, es una fracción tan chiquitita, tan que es inabordable por nuestro intelecto. Porque no la podés, pasó, ya, de esos pasaron trillones. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace que de esa nada aparezca ese todo? Y la física no lo puede resolver. Entonces aparece la metafísica y también se encuentra con paredones. Entonces aparecen los mitos,
sí,
las religiones, que también se encuentran con paredones. Porque yo podría preguntar, bueno, pero ¿y entonces quién creó a Dios? No, Dios es,
claro,
estuvo siempre. ¿Qué es esta idea de Heráclito? El universo estuvo siempre. Uh-huh. Porque como justamente vos no podés explicar la causa primera, uh-huh, es como en matemáticas, creás un axioma que dice la causa primera existe. Uh-huh. Y a partir de ahí está todo lo demás.
Bien, o no entrar al mismo río.
No entras al mismo río. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos abordar la nada? Y es realmente complejo. Y el otro día estaba leyendo, hay una colección de ensayos que son maravillosos. Aldous Huxley,
sí,
es, ¿te acordás el de, es el un libro paradigmático, Un Mundo Feliz?
De toda la vida. Es más, estudiado en las carreras.
Claro, es un libro que estudias normalmente.
Lamentablemente lo estudias nada más.
Bien. Mirá qué linda frase. Alguien dijo una vez, leemos Un Mundo Feliz para saber cómo podrían ser las cosas si no leyéramos Un Mundo Feliz.
Es así.
Es así, ¿no?
Es así.
Y ahora, uno, ¿por qué hace estas reflexiones? ¿Por qué nos metemos en el dolor de estas abstracciones? Un hombre práctico, y Huxley dice, un hombre práctico, un hombre que está dedicado a hacer dinero o guerras, o el mal, uh-huh, porque él lo asociaba medio al hombre práctico como al hombre que hacía el mal.
Sí, en lo pragmático.
El pragmático diría, esto no tiene sentido. ¿Para qué pensar? No importa. Hacé. Y nosotros siempre reivindicamos el acto de pensar.
Exacto.
Como un paso previo a darnos cuenta de las consecuencias que podrían tener después las cosas que hacemos. Pensemos, hagamos estas abstracciones. Y estas abstracciones duelen.
Se puede hacer sin pensar, pero por lo general cuando uno hace sin pensar, duele.
Sí.
Termina doliendo.
O terminas lastimando a otro.
Siempre.
Haciendo doler a otro.
Siempre hay lástima.
Entonces,
la lástima que lastima.
Claro, por eso insistimos tanto en pensemos, pensemos, pensemos. Y a Huxley dice, esto es la abstracción te lleva a un lugar de agonía,
claro,
a un lugar de mucho sufrimiento intelectual, a un lugar casi de agotamiento, y no queremos agotarnos. Entonces, como no queremos agotarnos, hay determinadas cosas que no pensamos.
Ahora, el infinito es una abstracción, ¿y es un agotamiento a la vez?
Bueno, algún día también podríamos hablar, así como tenemos estas palabras, caos, nos podríamos ir a hacer tarjetas con los temas que tendríamos que abordar. Caos es uno, el infinito es otro.
Sí.
Hay un matemático famoso, Cantor, sí, que terminó absolutamente enloquecido, sí, pensando en el infinito. A él se deben muchos de los axiomas y de las construcciones matemáticas alrededor del concepto de infinito.
Hay muchas películas de él, sí.
Pero terminó enloquecido.
Como el de Mente Brillante.
Bueno, lo que pasa es que hay determinadas abstracciones que generan angustia, que generan una agonía porque no las podés abordar. La nada es una de ellas.
¿Y es necesario la nada? Abordar todo.
Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Quizás no lo podamos abordar todo, pero me parece que el ejercicio hay que hacerlo.
De preguntarnos, sí.
Y aunque sea saber que hay determinados temas que quizás nunca los vamos a poder resolver en los términos pragmáticos de hacer y de que sirvan, exacto, para algo.
Exacto.
La pregunta es para qué sirve todo, ¿no?
Para preguntarnos seguro, para interrogarnos, bien, seguro. Bien. Quizás para responder todo, no.
Es que no lo vamos a poder responder todo, nadie lo puede responder todo, estamos en una continua construcción de respuestas y hay muchas respuestas que se van construyendo que se resuelven después equivocadas.
El tema, justamente, Carlos, es que muchas veces se buscan las respuestas en lugar de hacerse más preguntas.
Bien, exactamente ese era el punto al que quería ir. No importan las respuestas equivocadas. Heráclito te dijo, no, claro, no es ni el aire ni el agua, es el fuego. Y después la ciencia dijo, no, pobre Heráclito, qué confundido que estaba. Aunque ahora desde otro lugar se lo empieza a reivindicar, sí, como un gran filósofo de la antigüedad, con ideas que incluso eran disruptivas para ese momento.
Exacto.
Y yo no creo que haya respuestas buenas o malas, o hay respuestas en un contexto dado y para un determinado saber y para un determinado momento y para un determinado desarrollo de la cultura, de las ideas, del saber. Lo que no hay es preguntas equivocadas, pero, exacto, hay pocas preguntas.
Exacto.
En realidad, digamos, esta posmodernidad en la cual vamos transitando discurre más por el lado de las certezas que por el lado de las preguntas y las incertidumbres. ¿Por qué? Porque las incertidumbres angustian.
Exacto.
Y como angustian, tratamos de esconderlas.
Exacto.
Y nos refugiamos en pseudo certezas o en pseudo verdades establecidas que tal vez no lo sean tales y que son las que nosotros queremos cuestionar todo el tiempo.
No, y lo peor también es cuando la certeza o la respuesta te la da un otro.
Bueno, eso lo hablamos muchas veces.
Y la tomás como propia.
Claro, eso lo hablamos muchas veces.
Cuando la respuesta es del otro y no es de uno. Porque así fuera una respuesta, si es de uno, equivocado o no, es de uno, es una conclusión que uno sacó. No. El tiempo después lo dirá.
¿Y sabes qué? Creo que en el ejercicio, esto que estamos haciendo todo el tiempo, el ping pong, bueno, vos tenés tu mirada, tenés tu visión, yo tengo la mía, y a veces nos abrimos y divergemos, a veces convergemos, pero el ejercicio ese nos enriquecemos los dos.
Exacto.
Y eso es lo que creo que no se hace.
Exacto.
Ese ping pong, ese desafiar constantemente las ideas, ese, como decís, vos tenés tu visión, yo tengo la mía, a ver por dónde le vamos. Y ahí yo después te iba a proponer un ejercicio. Sí. A ver si ahí con Matías, después cuando le hagamos una señal mágica, él va a poner una cortina. Y 3 minutos. Mira, te voy a leer una frase, ¿por qué? ¿De dónde dispara esto? Uno tiene ideas, ¿no? Uno tiene curiosidades.
Sí.
Y a veces las curiosidades es lo que te dispara todos los pensamientos. Es esa curiosidad insatisfecha lo que hace que vayas a buscar nuevos conocimientos.
Curiosidad, que no es lo mismo que ansiedad.
No.
Hay personas que lo confunden
por eso. No. Curiosidad es una curiosidad sana,
genuina.
Es algo genuino, es algo que, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo de más allá? ¿Es así? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y el cuestionamiento permanente.
Si y el dejar sorprenderte.
Y si lo que dice acá Aldous Huxley es, si estas afirmaciones, por un determinado conjunto de afirmaciones triviales que hacía, no te mueven un pelo, si eres una de esas personas que se interesan por los hechos, solo si se prueban o refutan teorías, entonces nunca te vas a convertir en un buen pensador.
Qué bien.
Cuanto más absurdo, trivial e inútil el dato, más delicadamente debe ser tratado.
Qué bien.
De esta materia están los hechos, los más finos ensayos literarios, que él lo ve como una forma de pensamiento.
Excelente.
Entonces, por ahí el ejercicio es agarrar algo trivial, lo que se nos ocurra, y tratar en 3 minutos de hacer un ping-pong buscándole ese pensamiento, que en el ideal sería delicioso. Lo más probable es que nos perdamos en otro laberinto.
Seguramente.
Pero como ejercicio puede valer.
Me encanta.
La pregunta es, ¿por qué no hacemos esto todo el tiempo? Y como decís vos, tomamos lo que nos dan. Uno lee el diario y lee una opinión. ¿Y hace propia esa opinión o la toma como una opinión de alguien más?
Perdimos el cuestionamiento.
Estamos
perdiendo el cuestionamiento.
Y nos refugiamos en ese mundo de certezas provistas por otros.
Exacto. Por eso que también algunos hablan de medios monopólicos, ya sea oposición o oficialismo. Es darle todo el poder sin cuestionar.
Bien. Y ahí volvemos otra vez a la dialéctica esta entre los extremos, el todo y la nada. ¿Por qué quiero volver a la nada? Para ver si podemos crear algo distinto.
Claro.
Desde el pensamiento. Un ejercicio absolutamente inútil, absolutamente no práctico, absolutamente vacío de todo sentido, digamos, y de toda utilidad, pero que a lo mejor nos permita, como ese cuento que habíamos empezado a leer de Fedora la otra vez y que quedó trunco, que lo podríamos retomar, empezar a pensar que podemos construir una realidad distinta y que no nos tenemos que conformar con la realidad tal cual es.
Y en donde la nada tampoco, por todo lo que estás diciendo, es empezar de cero. A veces no. Sí, a veces no.
Claro, en este caso particular es muy difícil porque ya tenés
por eso,
la creación, ya
bagaje.
Pasó, ya claro. Estamos, ya somos. Nos podemos preguntar por qué somos, cómo somos, qué somos, para qué somos. O sea, hay infinitas preguntas que nos podemos hacer sobre el ser, pero que no podemos dejar de ser, no somos no ser. El ser y la nada me vino así como asociación, otro libro maravilloso.
Fantástico.
Entonces, podríamos empezar el ejercicio de crear realidades distintas. Y el otro día también me cuestionaba mucho, me preguntaba, hay una discusión muy grande acerca del lenguaje, si el lenguaje cambia realidades o no.
Sí.
Y yo me pregunto si el lenguaje no hace a las realidades. Por eso yo digo que el lenguaje hay que tratarlo con mucho respeto.
Sí.
Si desde el lenguaje no se construye la realidad, si desde el lenguaje no se construye todo, entonces entramos, ojo que el riesgo es entrar en el relativismo de las autoconstrucciones, de las percepciones, que tendríamos que tratar de evitarlo. No es fácil. Pero en cierta forma me pregunto, al revés, vamos a ir al revés. Todos estos mitos griegos lo que dicen es alguien, en ese momento Atenea es la que dio el hálito divino, pero Prometeo había hecho la figura. Podemos ir a un cuento de Borges, el de las ruinas circulares, donde el hombre imagina y le va dando forma y le va dando textura y le va dando color y le va dando pensamiento. En el extremo hoy tenemos inteligencias artificiales que están aprendiendo a pensar. Esa inteligencia artificial que empieza a pensar es podría convertirse en un ser solo por el hecho de tener lenguaje y que ese lenguaje le permita empezar a hacer abstracciones. ¿No empieza a ser el hombre las ruinas circulares, el mago ese de la noche de las ruinas circulares de Borges? ¿No empieza a ser el Prometeo que junto con Atenea le da hálito y vida?
Claro, pero en relación a esto también hay otro extremo que es el que estamos viviendo hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con un lenguaje inclusivo. Porque a veces en lugar de incluir, excluimos. Porque por tener un lenguaje inclusivo, no somos inclusivos. Es decir, por decir más chiques o compañeres, no estamos colocándonos en una silla de ruedas como está un discapacitado, ni estamos teniendo una ceguera, ni estamos, y en realidad somos ciegos muchas veces de hambre, de proyecto y de vida, y estamos teniendo un gran hambre. Nosotros nos ocupamos de un lenguaje inclusivo, y ayer un educador me decía, Alejandra, en la educación no estamos incluyendo, estamos expulsando. ¿Qué opinas vos?
Totalmente de acuerdo. De hecho, me viene a la mente una anécdota de alguien que en ese momento Por ejemplo, vino la moza que lo atendía y le dijo, no, acá tenemos una carta inclusiva. Y entonces él le dijo, ¿la tenés en braille? No. Coincido. ¿La tenés en...? No. Entonces no sos inclusivo.
Coincido.
El peligro es cuando vos, en pos de un término genérico, la inclusión, solo te focalizás en un aspecto de la inclusión y dejás todos afuera, todo el resto afuera.
¿Es inclusión si dejas el resto afuera?
No, es una exclusión.
Es una exclusión.
Es inclusión de un subconjunto y exclusión de todos los otros subconjuntos. Mm. En el fondo es una exclusión. Pero por eso digo que hay que tener tanto cuidado y respeto con el lenguaje.
Por eso te lo dije.
Porque el lenguaje, en ese sentido, crea una inclusión y una exclusión, o una inclusión e infinitas exclusiones.
Bueno, desde ayer estamos también y con los titulares de hoy, que es bueno traerlo.
¿Cuál de todos?
Con el hecho de solo.
Bueno,
con acento, tilde. Sin acento. El tilde, exactamente.
Qué cosa notable, cómo a veces nos enfrascamos en discusiones tan absurdas.
Coincido tanto.
Discutimos el sexo de los ángeles. Si tienen sexo vestidos o desnudos, si un ángel puede estar desnudo, si disfrutan o no, si podemos discutir horas sobre el sexo de los ángeles. ¿Alguna vez nos preguntamos si existen los ángeles? ¿Alguna vez nos preguntamos si alguien cree en los ángeles? Nuestras discusiones son todas así. Discutimos un montón de cosas sin preguntarnos ni la verdadera raíz del problema ni atacar el verdadero problema. Nos quedamos en la periferia, así como yo decía, nos quedamos en la orilla y mojamos los pies.
Así es.
Hacemos así con todos los temas, porque es la forma de escapar a que tenés que abordar el problema en serio. Si vos querés hablar de inclusión, tenés que hablar de inclusión en serio.
Exacto.
No solo la biológica, la de la autopercepción, o la que está de moda en este momento, o tiene un discurso de poder, o tiene un discurso político, o gana votos, o sos pseudo progresista. No, tenés que ser inclusivo en serio. Si querés tener una ciudad inclusiva, no tendrías que tener escaleras, tendrías que tener rampas por todos lados, tendría que haber una ciudad inclusiva en serio.
Absolutamente de acuerdo.
¿De qué me sirve la E si excluyo a un montón de otras discapacidades?
Sí, incluyo a la E, pero excluyo a todo el abecedario.
Claro, menos la E, de la A a la Z excluye al resto. Entonces, ¿hablo de inclusión o hablo de exclusión? Tilde. Fuera de broma, ¿podemos perder tiempo y energía en el tilde?
Coincido.
Para eso hay una academia, hay una real academia, y muchos dicen, no, pero eso es cipayo, es colonialista. Pero por Dios, esas son las discusiones torpes. Hay un especialista en lenguaje, en realidad ni siquiera hay un colegio de especialistas en lenguaje, que están definiendo el instrumento por excelencia que nos permite pensar, que nos permite comunicarnos, que nos permite hablar, entendernos. Pero es mucho más que eso. El lenguaje es lo que nos permite abstracciones. Exacto. Estas abstracciones que nos dan agonía. El lenguaje es lo que nos permite diferenciarnos de los animales.
Así es.
Y no lo tengo acá, pero esa maravillosa frase, no sé si la tengo, tendría que ver si la encuentro rápido, que decía, lo único que nos hace distinguirnos de los animales y elevarnos por sobre las bestias es tratar de entender el mundo.
Claro, es la autoconciencia.
Bien, entonces, el solo si va con tilde o sin tilde, si el aún va con tilde o sin tilde, no me interesa, que alguien me lo defina y lo usamos como nos dicen que hay que usarlo y punto.
No modifica.
Y no modifica, y no debería perder ni medio segundo de mi tiempo opinando sobre el tema porque no soy un experto en el tema.
Es que ese es el punto, tratamos de no modificarnos.
Tratamos de imponer un me parece por sobre el es porque es así y debería textual. Ser así.
Coincido.
La ciencia me dice, mira, esto es así por esto, por esto, por esto, por esto. La ley de la gravedad no lo podés desafiar, porque la ley de gravedad implica que un cuerpo va a caer por la atracción que ejerce otro cuerpo, que en este caso es la Tierra. Pero la queremos desafiar.
Siempre.
Siempre. Y no porque me parece que la Tierra es plana. No, esperá, me parece, no hay lugar, no hay cabida para el me parece.
No.
Cuando vos tenés datos científicos, pruebas, filmaciones desde la Tierra que te muestran que la Tierra es redonda. No, pero todas esas filmaciones son falsas, porque hay un poder imperial, colonialista, patriarcal que se impone. Bueno, ahí es donde digo, ojo, porque estás cayendo justo en el lugar donde el lenguaje te sirve para tapar evidencias científicas.
Es que eso es lo que
y
nos
construir
pasa.
Otras realidades en paralelo.
Exacto.
¿Por qué? Porque la realidad que tengo no me gusta. O porque la quiero modificar. Pasa con la historia y el revisionismo histórico. En general, esta es casi una máxima. Cuando un político se pone a rever el pasado es porque quiere modificar el presente y sobre todo quiere modificar el futuro. El pasado es...
Depende. A veces se ponen a hacer revisionismo y repiten las mismas recetas del pasado.
Sí.
No siempre piensan en la construcción de un presente y un futuro.
No, piensan en la construcción del presente y del futuro que ellos quieren. Que a ellos les parece y que a ellos les conviene y por el que quieren que vayamos.
Ahora sí.
Pero es casi una máxima, ¿eh? Si tenés un político que en general no sabe nada de política, que está haciendo un revisionismo histórico sobre un hecho dado y una reinterpretación de ese hecho, es porque te quiere modificar el presente y el futuro.
A su manera.
A su manera. Y en su ideología y en su construcción.
En su idioma.
Y ahí es donde viene de nuevo, discutamos.
Cuestionemos.
Hablemos, cuestionemos. Porque para eso también tengo un cuerpo de historiadores que estudian hechos históricos, que los interpretan y con 200 millones de fuentes atrás elaboran un devenir histórico, un discurrir histórico, te relatan algo que no hay manera de saber cómo fue, pero que por las infinitas fuentes que consultas podés tratar de reconstruirlo. Es como hacer una arqueología, vos no sabés cómo era el dinosaurio, pero por los huesos que encontrás podés armar un esqueleto e imaginarte el cuerpo.
Desde que me propusiste lo que me propusiste hasta ahora, en todo lo que me estás hablando, creo que lo que estamos perdiendo es una capacidad de diálogo. Me aparece inmediatamente la capacidad de diálogo.
Pero por supuesto, el diálogo se pierde desde el momento en que se quiere imponer una idea por sobre otra.
Exacto.
Cuando aparece la imposición, se acaba la posibilidad de diálogo. La imposición impone. Es definitiva.
Aunque muchas personas se resguardan en la imposición, porque pueden responsabilizar al otro.
Claro, y es más cómodo.
Es muy cómodo.
Y de hecho, fíjate vos, que estamos tanto hablando de generar una realidad o de construir una sociedad o de construir un pensamiento, individual que después deviene en un pensamiento colectivo con tu capacidad de diálogo y con tu capacidad de influencia y con tu capacidad, digamos, tiene que ir por ese camino. Cuando vos te imponés, se corta todo eso, se agotan esas posibilidades. El mundo de las certezas hacia el que vamos no puede resistir y convivir con el diálogo.
Claro, por eso.
Porque es mi visión que te quiero imponer, y si no estás de acuerdo con mi visión, entonces estás en contra de mi visión. Y si estás en contra de mi visión, sos un enemigo a combatir.
Claro, estás excluido.
Y ya estás excluido. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo haces para dialogar?
Dejar de expulsar.
Bueno, tendríamos que dejar de imponer.
Prioritariamente.
El lenguaje inclusivo, si querés, es una forma de imposición.
Obvio
que el lenguaje cambia. Los lenguajes, no sé, a ver, tomemos por ejemplo las obras de Shakespeare cuando estaban escritas en su pluma original, y le usaba las mismas palabras que usa el inglés hoy. Probablemente lo mismo pasa con Cervantes Saavedra. El lenguaje cambia.
Pero eso es transformación.
Sí. Y es un lenguaje que va cambiando de abajo hacia arriba. Cambia por usos y costumbres, cambia por un montón de razones.
Y es cualitativo.
Y va cambiando de abajo hacia arriba, y después la academia lo estudia, lo avala o no. La calor no te lo avala la academia. Pero el calor, cuanto antes podrías decir, antes a lo mejor la construcción hubiera sido la temperatura.
Sí.
Entonces vos decís, obvio que hay un cambio, pero ese cambio siempre es de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa cuando el cambio es de arriba hacia abajo? Aparece la imposición.
Ahí está.
Y en esa imposición tiene que haber exclusión, porque ya no hay diálogo. Tiene que haber autoritarismo, porque ya no hay discusión. Fíjate que las palabras son muy fuertes, ¿no?
Muy.
Pero...
Y perdemos autoridad. que es muy distinto a autoritarismo.
Perdemos autoridad moral porque vamos perdiendo nuestra esencia.
Este educador, varios, en donde estuve en la reunión, me decía: el docente ha perdido autoridad ante él y ante el alumno y ante los padres.
Voy a ser un poco más duro y haciendo, las generalizaciones son espantosas, porque siempre hay excepciones y en general hay más excepciones que malos ejemplos, pero hoy el docente está perdiendo el respeto hasta por la docencia misma.
Exacto.
Entonces, obvio que va a perder, si se pierde ese respeto, se pierde la autoridad y se pierde... Los romanos tenían una palabra muy linda que es gravitas.
Hermosa.
Una persona que tiene gravitas, que tiene peso,
hermosa,
entra a un lugar y se impone, ¿no? Uh-huh. Pero impone bien.
Sí, sí.
Se impone en el respeto.
Una cosa es autoridad y otra autoritarismo. Claro. Por eso la traje. Son dos cosas diferentes.
Son esas personas que entran a un lugar y automáticamente se hace silencio, porque los querés escuchar.
Uh-huh. Eso es autoestima también.
Eso es, para ellos era el gravitas, era el peso. Y mira, ya que estamos, vamos a hacer un... ¿Te acordás que la semana pasada habíamos hablado de...
Tenemos cantidad de libros, vamos a decirle a los oyentes, en esta mesa. Pero es fantástico porque podemos tomarlos.
Parménides, según Kundera, en La insoportable levedad del ser, él dice que en algún momento a Parménides se le planteó esto que veníamos hablando desde el principio, que el mundo está dividido en principios contradictorios: luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser, la nada y todo.
Sí.
Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo, la luz, el calor, lo fino, el ser; el otro, negativo. Semejante división entre estos polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción: ¿qué es lo positivo, el peso o la levedad?
Claro.
Para Parménides respondió que la levedad es positiva y que el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? No lo sé.
Coincido.
En el caso de la gravitas,
coincido.
Es mejor positivo el peso que la levedad. Es
positivo.
Claro. Mm. Una persona que me impone respeto por lo que sabe, por lo que es, por cómo piensa, por su humildad, por su silencio, tiene esa gravitas que pesa.
Ahora te voy a decir algo estúpido, pero ¿qué hace?
Una Nunca pila se dice nada estúpido.
Para poder ingresar y...
Bueno, sí, hay gente que dice cosas estúpidas.
Sí, por eso
se me ocurre Bernie diciendo que lo de Rosario lo resuelve en 15 días.
Sí, sí.
No, perdón.
Sí, sí. Bueno, también pobreza cero, pero bueno, no importa. Sí. Para poner todos y a todas. Sin todes, por favor. Y en lo que es la pila, fíjate que tenés lo positivo y lo negativo. Y para que entre en funcionamiento, es un poco lo que venimos hablando. Necesitamos
estos polos para funcionar.
Exactamente.
Necesitamos. Ahora,
¿qué unifica esto que estamos hablando?
¿Te acordás que alguna vez hablamos de este otro libro, Sed, de Amelie Nothomb? Que dice: la paradoja es que para conocer la levedad, antes es necesario haber pesado.
Está muy bien. Ahí está.
Otra vez. Es que siempre va a aparecer esto, ¿no?
Y ahí también te podés cuestionar: ¿es buena o es mala la sed? Depende. Si tenés la sed física y necesitas ingerir agua, es una sed negativa. Ahora, si tenés sed de proyectos, a veces es un impulso a la creación.
Y eso sería positivo.
Claro. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Qué es positivo, qué es negativo? ¿Qué es todo, qué es nada? ¿Qué?
Hablando de este todo, nada, ligereza, peso, decíamos que en la nada se conjugan la física, la metafísica y la religión.
Sí.
Y acá tengo una frase de Kafka que dice: una fe como la hoja de la guillotina, así de pesada, así de ligera.
Claro, brillante, brillante.
En los polos siempre hablamos de polos y de extremos, porque te lleva nada, todo, luz, oscuridad, frío, calor, ligereza, peso.
¿Tiene algo para vos, Carlos, que ver también con el yin y el yang?
A ver, sin irme a lo esotérico.
Sin lo esotérico.
Todos tenemos luz y oscuridad dentro nuestro. Todos tenemos pensamientos positivos y negativos. Todos tenemos el polo positivo y el polo negativo. cómo lo sublimamos es justamente cómo terminamos siendo.
Exacto.
Me viene a la cabeza una frase hermosa de Marguerite Yourcenar, si no me equivoco está en Memorias de Adriano, tendría que chequearlo, pero que decía algo así como: nada es más lento que el nacimiento o la consumación de un hombre.
Qué bien.
Te lleva toda la vida.
Qué bien.
Ese yin y yang, eso de ir de por los extremos. El ser un hombre es un proyecto que te lleva toda la vida.
Toda la vida. Hombre, lo decimos en el sentido genérico. Hablamos hombre, mujer, ser humano.
Ser una persona. Ser un ser.
Ser, te iba a decir.
O sea, ser.
Ser uno mismo.
Ser te lleva toda una vida.
Ser uno mismo te lleva toda una vida.
Y a lo mejor esos yin y yang son errores y aciertos, son dualidades que conviven en nosotros.
Y hacen al aprendizaje.
Que hacen al aprendizaje en tanto sepamos sublimarlos.
Exactamente.
Porque,
o crearlos.
Porque hay personas que son solo oscuridad.
Sí.
Así como hay personas que son casi solo luz.
Pero fíjate que en ese caso es casi solo.
Sí, porque son los extremos absolutos. En el medio somos una mezcla de todo. Y ahí volvemos al todo. Y a algo que voy a plantearte la semana que viene, que es que en el tránsito es entre la nada y el todo, hoy somos polvo de estrellas.
Qué lindo.
Y lo hablamos la semana que viene.
Sí, hermoso. Ya el título me gusta. Polvo de estrellas.
Somos ese acto de creación, somos el resultado de ese acto de creación que surgió de la nada. Desde la física, polvo de estrellas. Desde la metafísica, no lo sé. Desde la religión, cada uno le da su lugar y su momento y su significado.
Y desde cada uno también.
Es que son todas construcciones individuales.
Son todas.
¿Quién puede hoy venir y decir: esto es así?
Nadie. Muchos pueden.
Bueno, poder pueden muchos, de hecho muchos lo hacen.
Muchos lo intentan.
Como siempre decimos, reivindiquemos el derecho que tenemos a cuestionarlo todo.
Exactamente.
Y a no dar por válida ninguna verdad ni ninguna certeza. Hay muy pocas certezas en el mundo y en esta vida. Probablemente la única certeza que tenemos es que vamos a morir.
Sí.
Esa es la única certeza que tenemos. Venimos con una fecha de caducidad.
Y para algunos es la más oscura, pero otros es la mayor luz.
Es que depende de cómo interpretemos esa fecha de caducidad.
Por eso.
La fecha de caducidad está puesta, está impuesta, no la conocemos. Podríamos hacer como ese hombre práctico de Huxley, de decir: bueno, no me preocupo ni por qué estoy, ni para qué estoy, ni por qué vine, ni no me preocupo de nada de todo el antes. Pero sí me tengo que preocupar de cómo vivir mi vida hasta el momento de mi caducidad.
Esa es mi responsabilidad.
Como mínimo. Algunos elegimos, además de eso, ir preguntándonos por todo lo anterior.
Exacto.
Pero son elecciones. Lo que no podemos hacer es vivir la vida como si no fuéramos a morir.
Lo que pasa es que mientras uno elige, es responsable.
Y el mientras hecho... no elegís, también sos responsable.
Sí, como en los silencios estás hablando, coincido.
En la no elección también hay una responsabilidad que es perversa, si querés.
Sí.
Hay una no elección.
Hay una responsabilidad.
Y hay
como
una
en
responsabilidad.
El silencio, por eso te dije.
Sí, sí.
O como en la nada.
Sí, de nuevo, vamos a jugar siempre con estos polos opuestos porque están, conviven, son parte nuestra, son nuestra esencia. ¿Qué hacemos con todo eso? Y nos lleva a las creaciones estas de Fedora. ¿Cómo venimos? Ah, tenemos tiempo.
Sí.
Voy a leer el cuento que quedó trunco la semana pasada.
Sí, que le íbamos a dar continuidad a esta.
Que se llama Las ciudades y el deseo. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora ya no era la misma de antes, y lo que hasta ayer había sido su posible futuro, ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio. Solo tiene tilde acá. Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo. Cada uno de sus habitantes lo visita, escoge la ciudad que corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estante de las medusas que debía recoger las aguas del canal, si no lo hubieran secado, que recorre subido a lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora proscriptos de la ciudad, yo diría hoy casi extintos, que se desliza a lo largo de la espiral del minarete en caracol, que no volvió a encontrar la base desde donde se levantaría. En el mapa de tu imperio, oh Gran Khan, deben encontrar su sitio tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas Fedoras de la esfera de vidrio.
¡Qué bien!
Todas, tanto la grande como todas las que nos imaginamos. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es. Las otras, lo que se imagina como posible. Y un minuto después, deja de serlo.
¡Ay, maravilloso! ¡Fantástico!
Y tal camino conmueve. Y
enamora.
Tiene esa magia.
Se unen los polos.
La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es. Las otras, lo que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo.
¡Qué verdad!
Y ahora, decíamos, tenemos la nada y tenemos este todo. Fedora, esa gran Fedora, es este todo. Desde la nada, lo que proponíamos era construir cada uno su Fedora en miniatura. Y ver que están relacionadas, porque una contiene a las otras, y una es todo lo que es posible. La otra es lo que es. Pero podemos ir de lo que es a lo que es posible.
Exacto. Y a lo mejor cuando es posible ya se vuelve un imposible, y cuando es lo imposible se vuelve algo posible.
Nunca podemos perder la esperanza de investigarlo.
No, y de llegar abajo de la caja de Pandora para poder encontrarla.
Para poder encontrarla.
Porque si no, nunca
te quedó,
lo
¿eh? Te quedó
porque
eso.
Me pareció un fantástico análisis de poder encontrarla allí donde está debajo.
Quedó.
Y también muy interesante que uno puede elegir sus ciudades, las que quiere transitar en el momento que desea. Es extraordinario.
Sin dejar de ser la ciudad
sin
que
dejar,
es.
Sin dejar.
Pero verla que transitar. Es posible. Claro. Y después decir, bueno, entre lo que es y lo que es posible, ¿por qué no?
Es una elección, ahí lo dice.
Es una elección, es una decisión.
Fundamental.
Y lo que tendríamos que ver es que es una posibilidad. Tenemos la posibilidad. Tenemos la posibilidad de imaginar las infinitas Fedoras, cada uno la suya. Démonos esa posibilidad.
¿Y cuántas veces elegimos sin decisión?
¿Cuántas veces matamos esas Fedoras porque no nos damos la posibilidad de pensar?
Exacto.
No nos damos la posibilidad de pensar.
Y volvemos al inicio, el pensamiento.
Todo es pensamiento. Todo es solo pensamiento.
Que es lo que a veces nos quieren cercenar. Y en ese pensamiento habitan más que nada las preguntas.
¿Por qué nos lo quieren cercenar? Porque el pensamiento es peligroso.
Claro.
El pensamiento te lleva a preguntas.
Es sabio.
A cuestionamientos. Te lleva a buscar saberes. Te lleva a imaginar futuros distintos. Te lleva a imaginar futuras posibles. Te lleva a imaginar Fedoras posibles, distintas.
Ciudades posibles.
Pensamientos políticos distintos.
Vidas
pensamientos
distintas.
Económicos distintos.
Realidades distintas.
Te lleva a querer buscar construir una sociedad distinta y mejor. Una realidad distinta y mejor.
Un proyecto distinto.
Eso es peligroso para muchos.
Sí.
Entonces, es lógico que le tengan miedo a lo peligroso para ellos.
Miedo a la pérdida, miedo al ataque.
Claro, claro.
Conviven.
Por supuesto, son parte de.
Vamos ahora con recomendaciones, que estamos finalizando. ¿Qué programa el de hoy? Fantástico. Directo al alma, podría decir.
Voy a leer algo muy cortito de Olaf Stapledon, que es un utopista inglés, nacido en 1887. Fue una de las grandes inspiraciones de Borges, no reconocidas del todo, pero están ahí. Y el texto chiquito dice: en un cosmos inconcebiblemente complejo, cada vez que una criatura se enfrentaba con diversas alternativas, no elegía una sino todas.
¡Qué bien!
Creando de este modo muchas historias universales del cosmos. Fíjate el paralelismo con Fedora.
¡Qué bien!
¿No? Ya que en ese mundo había muchas criaturas y cada una de ellas estaba continuamente ante muchas alternativas, las combinaciones de esos procesos eran innumerables, y a cada instante ese universo se ramificaba infinitamente en otros universos, y estos, a su vez, en otros más.
Brillante. Es que hay varias construcciones para una construcción, hay varias fedoras para llegar a construir nuestra propia fedora.
Exactamente. Y en ese cosmos que habla, este cosmos inconcebiblemente complejo que habla Stapledon, lo que dice en el fondo es esa fedora que encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es.
Exacto.
Todos esos universos alternativos.
Sí, ¿por qué no encierra todas esas? Cuando hablamos de Fedora, hablamos de Alejandra, Carlos.
Por supuesto, es que en el fondo cada persona es un
apunta
universo.
Apunta a eso.
Por supuesto.
Apunta
las metáforas
eso.
Son maravillosas y las construcciones literarias son maravillosas justamente por eso.
¿Qué hace Alejandra, a Carlos y a la sociedad también?
Hacen a universos.
Exacto.
Y cuando yo digo, cada vez que una criatura se enfrentaba con diversas alternativas, no elegía una, elegía todas.
Claro.
Creando de este modo muchas historias universales del cosmos. Ya que en este mundo había muchas criaturas, en el fondo lo que tenés es una combinación de infinitos todos con todos.
¿Sabés a qué me remonta mucho? A los niños.
Es
que los niños
no eligen.
Exacto.
Bueno, y si pudiéramos volver a ser niños.
Por eso te lo dije.
Si pudiéramos tratar, por supuesto que la vida tiene una tangibilidad y una realidad y después te obliga a elegir, pero en el pensamiento no.
Niños en medio de lo que somos, adultos, ¿no? La adultez hay que llegarla siempre y es en base al aprendizaje. Ojo, no siempre hay personas que mueren sin ser adultos.
Hay personas que mueren sin llegar a ser personas.
Claro.
Que eso es lo más, para mí el horror y
si
el drama
no llegas
más.
A la adultez no llegas a ser persona.
Para mí es el mayor drama posible, ¿no? Morir sin ser una persona.
¿Cuántos hay?
Uf. Y no lo voy a leer porque no tenemos el tiempo. Sí les recomiendo que lo googleen, que lo bajen. El cuento Las ruinas circulares de nuestro gran Jorge Luis Borges.
Pero decime una conclusión tuya al respecto, en lugar de leerlo.
No, hablamos no, mucho de
esto. Apuntamos a que lo lean todos los oyentes, pero te quiero decir para dejar una conclusión, porque es fantástico.
Me gustaría
atrapante.
Que se haga el ejercicio de leerlo, aún con lo difícil que es. O sea, no es un cuento.
No.
Digamos, muchas veces se critica a Borges de que es difícil, que es como oculto, que es como inabordable, como se dicen tantas cosas.
Como la vida.
Ahora, lo que tiene Borges y sobre todo lo que tiene las ruinas circulares es una precisión en el uso del lenguaje que es notable, que es maravilloso. Voy a leer solo el final.
Sin spoilear.
Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Perdón que leí mal algo tan maravilloso. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo.
¡Ah! Fantástico.
Calvino conmovía. Borges también conmueve,
sí.
Hay que saber leerlo. Entonces, lo que yo propongo es hacer el ejercicio, leerlo una vez. Uy, qué plomo, esto no lo entiendo. No abandonarlo, leerlo otra vez. Quizás dejarlo y leer un párrafo, después leer otro párrafo, llegar hasta el final, volver al principio. Seamos personas. Abracemos el lenguaje.
Me estás hablando de la vida misma.
Por supuesto.
Borges es la vida misma.
La literatura es la vida misma.
Ítalo Calvino, todos.
Las palabras, vuelvo sobre el punto de, ¿no son las palabras las que nos crean y nos dejan ser?
Sin lugar a dudas.
Si fueran las palabras, tratémoslas con respeto, casi con un pavor reverencial, como
o admiración.
Si estuviéramos hablando con un dios, y pensemos entonces que tal vez lo que tendríamos que hacer es tratarlas tan delicadamente que nos permitan hacer pensamientos deliciosos.
¡Ay, qué lindo! ¡Bravo, maestro!
Es Huxley puro eso.
Bravo, Carlos Belloni, sos un genio. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 15 en esta propuesta que hemos dado intitular La Cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.